confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos.
Amén. Muy bien, continúo con este tema de la iglesia. Dios nos ha marcado la pauta de hablar lo que la iglesia es. Y es como una especie de evaluación. Ahora, con esto te digo, no te sientas ofendido si algo de lo que digo como que te acomoda y dices, no puede ser, está hablando de mí. No, te garantizo que no preparé el mensaje pensando en alguien. Preparé el mensaje pensando y de frente a lo que Dios quiere. Una vez más, como cada vez que estamos aquí, le agradezco a los niños, a quienes les pido le den un aplauso a todos esos niños que van a aguantar este mensaje, sentados junto a sus padres, bien portados. Amén. Gracias. Se me salió el estilo pentecostal de pronto. Aleluya. Bueno. Y hoy voy a. La semana pasada empecé a compartir este tema y vernos como cuerpo. Porque es lo que la Biblia dice: somos el cuerpo de Cristo. Pero hay muchas analogías en la Biblia con respecto a lo que la iglesia es. Y hoy quiero tocar lo que la iglesia es como un edificio de piedras vivas. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro que somos. Y desde ahí voy a ir partiendo. Pero es necesario cuando hablamos de la iglesia regresar a un punto de partida que siempre es polémico, especialmente con la iglesia tradicional. Mateo 16, 18 dice esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia está descrita en una circunstancia muy particular que en un momentito vas a empezar a querer desear un poco más de información. Bueno, al menos eso espero. He requerido aclarar una vez más la simpleza de la declaración de Pedro. Porque este es el famoso pasaje de la confesión de Pedro. Porque Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, bueno, pues mira, algunos creen que eres Isaías, otros que eres Jeremías, otros que eres este, que eres el otro. Y ustedes, y le lanza la pregunta a los 12 apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, ya sabes, Pedro, las características conductuales de él, atrabancado, aventado, ¿verdad? Quiso caminar en el agua, no permitía que capturaran al Señor y le cortó una oreja a un hombre. En fin, ese es Pedro. Entonces Pedro va por delante y los demás ya hasta se quedaban callados. ¿Te ha pasado? ¿Tú tuviste algún compañero en la prepa, en la secundaria, que siempre hablaba? Siempre levantaba la mano, ¿sí? Y entonces así era Pedro. Entonces adelanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le responde esto: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y después viene esta frase: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien. Mientras la tradición quiere seguir argumentando la posición de Pedro como el primer papa, hay muchas cosas que un día te cuento históricamente. Si hay alguien que nos visita por primera vez y lleva una tradición católica, le respetamos, le amamos, le bendecimos, por supuesto. Pero hay algunas cosas que hoy van a escuchar con respecto a lo histórico y a lo escritural, lo más estricto, ¿ok? Nunca hay una contraposición, pero hablo lo que la historia marca. La iglesia tradicional quiere sostener que Pedro fue el primer papa. Y en la Biblia, que es la misma Biblia que usa la iglesia católica y la que usamos nosotros, jamás menciona a Pedro en Roma. Jamás. Pablo, sí, ese Pablo, ese. Apelo a César y ahí te va para Roma. Bueno, sin embargo, no voy a discutir la etimología, porque con la etimología es muy sencillo. La verdad es que Tanto Petros como Petra son sinónimos, son piedra. Entonces no será un argumento a defender más. Pero el propio Pedro, porque la Iglesia Católica lo que quiere sostener es que el mismo Pedro es la misma piedra de la que habla Jesús en este pasaje. Bueno, el propio apóstol Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro 2, versos 4 al 5, dice esto: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesús. Vosotros también como piedras vivas. Vosotros, eso incluye a nosotros. Nosotros somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ahí están conmigo? La tradición quiere seguir defendiendo que la piedra de la que habla este pasaje de Mateo 16 es Pedro. Por eso lo consideran el primer papa y por eso hablan tantas cosas de él, porque es conveniente. Pero a la luz de la Escritura, en este propio pasaje que Pedro dice, no me consideren a mí. De hecho, no es por nada, pero yo no me llamo Pedro, yo me llamo Simón. Y el Señor me cambió el nombre porque pues yo era muy atrabancado y el Señor comprendió que yo no podía seguir con esa fama. Así es que Él me dijo: Simón, hijo de Jonás, ya no serás llamado Pedro, sino... ya no serás llamado Simón, sino Pedro. Haciendo una alusión a que ya no iba a ser así como espiga que es llevada por el viento, que es lo que significaría Simón, sino ahora es llamado Pedro, el que está firme, sostenido, que aunque venga un viento intempestuoso, él va a estar firme. Y eso es lo que hacía el Señor de pronto. Bueno, sin embargo, la propia etimología griega también nos puede orientar un poquito en esto de Petros y Petra, porque cuando dice tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero hay que analizar el contexto. Mucha atención, aquellos que están empezando a dormitar, atención, porque aquí es donde se desprende toda la cosa. Porque el pasaje completo de Mateo 16 inicia diciendo a dónde fueron. ¿A quién le gusta la geografía? A todos los demás aguántenla, porque voy a hablar de geografía. Perdónenme, pero es necesario. Cuando leemos la Biblia, tenemos que comprender varias cosas. Con permiso. Estoy saliendo por la entrada. Esta es la entrada, esa es la salida. Ustedes no entienden, otros sí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo primero que necesitamos hacer es interpretarla textualmente. Si el Señor dice Pedro, es porque es Pedro. Si la palabra marca esto, es porque eso es. Pero hay momentos en que tú lees cosas como, por ejemplo, las profecías de Apocalipsis o las visiones de Daniel, en que dices, no, esto así, aunque lo quiera yo entender textual, es muy complicado. ¿Qué hago? Me voy a la interpretación simbólica. Antes de la interpretación simbólica está lo que llamamos la interpretación contextual. Es decir, tenemos que analizar el pasaje que estamos leyendo en la Escritura, en el capítulo en que está escrito y los versículos alrededor, en el libro donde está escrito y después en su relación con los demás libros que están cercanos, hasta que lo entendemos en el contexto global de toda la Biblia. Por eso es importante que cuando nosotros leamos algo no nos quedemos con la primera impresión, porque la Biblia es fundamentalmente un libro profético. ¿Hasta ahí me he explicado? Entonces, tenemos este asunto de cómo empieza la historia de Mateo 16. Y la historia empieza diciendo que se fueron a Cesarea de Filipo. En Israel hay dos Cesareas: la Cesarea marítima, que está pegadita al mar Mediterráneo, una belleza, es impresionante. Vamos a analizarlo entonces en el contexto geográfico e histórico. Herodes, que es muy juzgado ¿sí? Se le recuerda los días 2 de febrero por lo de la rosca del niño del 6 de enero, que si mandó a matar a los niños y el 6 de enero y los reyes magos, Dios mío, bueno. Herodes el Grande fue un hombre que es recordado por perverso. Pero es injusta la historia porque Herodes el Grande fue un hombre impresionante, construyendo cosas. Construyó Cesarea Marítima, por ejemplo. Construyó o reconstruyó el templo de Salomón. Reconstruyó casi todo Jerusalén. Construyó Masada, una guarnición de protección muy importante allá en la zona de Israel. En fin, era un hombre muy especial históricamente. Sí, era terrible, era muy malo. Niños, ¿cómo era Herodes?
Malo.
Los niños son los que responden, hermanos, por favor. ¿Cómo era Herodes?
Malo.
Gracias. Bueno, pero muere Herodes. Muere. Y lo sucede su hijo Herodes. El asunto es que había 4 Herodes. Oh, sí. Vas a encontrar tú en la Biblia que estaba Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Filipo. Eran sus hijos. Herodes Filipo fue un tetrarca. No era como el rey, pero tenía de 4. Tenía a su oportunidad de gobierno una región. La región allá para el norte, pegadito o bajando del Hermón, de los montes Hermón. El Hermón es un monte, pero es como una cordillera lo que se considera el Hermón, o los altos del Golán en Israel. En Cesarea de Filipo existía una serie de cosas que es por eso importante que este pasaje no lo veamos, de Mateo 16, que lo veamos nada más como la revelación de que tiene Pedro de saber, porque aquí nos queda, ¿quién es la roca? ¿Jesús, Pedro o la roca? Te explico por qué. Pongan atención, por favor. Cesarea de Filipo era un lugar que había una adoración pagana a Baal. Algunos deben de acordarse de Jeroboam. Híjole, perdónenme aquellos que todavía no leen toda su Biblia bien completita, pero Jeroboam fue un hombre que el Señor usó para dividir a las tribus de Israel. Porque Roboam, el hijo de Salomón, regó el tepache. Y se dividieron y quedó entonces las tribus del norte, 10 tribus, y 2 tribus se quedaron en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Y así es como se dividió la cosa. Bueno, Jeroboam allá en los altos del Golán, bueno, en el monte Hermón abajo, levantó lo que era un templo de adoración a Baal. Pero pasaron los años, los siglos, y lo que ahí se desarrolló fue la adoración al dios Pan. No el Pam. ¡El Pam! El dios Pan. Para darte una explicación de quién era el dios Pan, te va a sonar parecido la imagen de un ser mitológico con cara de cabra y cuernos, con una flauta, sus patas de chivo y un verdadero perverso. Era un dios de la fertilidad. Ese era el dios Pan. De hecho, actualmente o después ahí fundaron una ciudad que se llama Panea, algo así, en honor a ese rey, a ese dios que era el dios de la fertilidad. ¿Hasta ahí están conmigo? Jesús tenía un tiempo enseñando a sus discípulos, los trajo más de 3 años, y entonces entendemos que había una razón por la cual se fueron a Cesarea de Filipo. Tú llegabas a Cesarea de Filipo y decías, órale, esto sí está lindo. Porque era como bajaban del Golán, había una serie de manantiales de agua que brotaban de una cueva. Y desde esa cueva irrigaba y empezaban a hacer lo que hoy conocemos como el río Jordán. Si me están siguiendo ahí, es que es un chorro de información, pero espero orientarte. Porque, ¿por qué fue Jesús con sus discípulos para allá? ¿Por qué no agarró en Jerusalén y les dijo, a ver, quién dice la gente que soy? Porque cuando él dijera, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, no tenía sentido. Tenía sentido en Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque en Cesarea de Filipo, donde estaba el templo al dios Pan, en la base estaba una gruta que se conocía como las puertas del infierno, donde sacrificaban animales y los aventaban para honrar al dios Pan. Y hubiera prosperidad y hubiera bendición. Ya empieza a tener sentido por qué Jesús fue a Cesarea de Filipo con sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy? Imagínate a los apóstoles, tú más o menos recuerdas que hemos hablado de ellos, Mateo, publicano, Judas, contador, no, Lucas no, ni estaba en el grupo, Simón el Celote, revolucionario, marxista de su tiempo. Bueno, estaban los Zebedeo, Juan y su hermano Jacobo, que eran niños de mami. Y todos ellos, cada uno traía sus pensamientos, pero todos yo creo que estaban así diciendo, qué bonito. Cuando tú estás en el Hermón, comprendes de qué hablo. Es impresionante la vegetación. Dice, Señor, aquí decoraste bien bonito, precioso todo. Agua, donde hay agua, hay vida, ¿estás de acuerdo? Eso es impresionante. Entonces, en ese contexto es donde el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y después viene esta frase, que es la que estoy usando como base del mensaje, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay varias cosas que debes de entender de este pasaje. Cuando estás en un lugar donde estás viendo un templo pagano, un templo de adoración a un dios, y los apóstoles lo están viendo, y el Señor hace referencia a esa roca, uno puede pensar entonces que es la roca es Jesús, porque hay muchos pasajes que hablan que la roca de mi salvación es el Señor. Por eso entendemos que es esa roca. Por otro lado, Pedro es una piedra y no hace referencia al tamaño, porque ese es otro error que a veces cometemos los cristianos. Queremos decir que Petros es piedrita y Petra es roca, una piedrota. No, realmente las dos palabras se pueden usar indistintamente. Pero aquí entendemos algo. Pedro le fue cambiado el nombre por una razón de conducta. Petra, cuando habla el Señor de Petra, habla del fundamento, de lo que está sostenido. Y si está en Cesarea de Filipo, porque este templo está tallado en la piedra. Y lo que el Señor está diciendo es todavía más profundo de lo que quisiéramos ver solamente en este pasaje, que quiere justificar que Pedro es el primer papa. No puede ser así. Es mucho, mucho más profundo. El Señor entonces lo que está explicándoles es más allá de solo definirse como el fundamento de la iglesia, le está dando el propósito de la existencia de este edificio construido por piedras vivas que somos nosotros. Está declarando el propósito. Hasta ahí para mí es simple, ¿para ti? Dice, no, pastor, bueno. ¿Ya te quedó claro que el asunto no tiene que ver con Pedro? Tiene que ver con nosotros. Y la roca es Jesús. Pero necesitamos leer un pasaje más. En Primera de Pedro 2, versos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Atención, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y aquí es la analogía. Por eso sé que la iglesia es un edificio espiritual, un edificio de rocas, de piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Por favor, di casa espiritual.
Casa espiritual.
Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, no podemos solos, tiene que ser a través del Señor. De tal manera que entonces entendernos como casa espiritual nos debe hacer entender que estos son los propósitos de ese edificio. Esa roca que es el ángulo, el fundamento sobre el cual somos todos nosotros puestos, es para estas tres cosas. La primera es ser edificados como casa espiritual. La segunda es ser edificados como sacerdocio santo. Y la tercera es ofrecer sacrificios espirituales. ¿Están ahí conmigo? Es que de verdad deseo que esta iglesia tenga bien puestos los pies en el fundamento que es Cristo. Por eso no podemos centrarnos en una discusión, porque un día una persona te va a preguntar: no, Pedro es el primer papa. ¿Cuál papa? Es el sumo pontífice. Ni sabes qué es un pontífice. No hables si no sabes. ¿Sabes? Pero si tú no sabes, recuerda leer primera de Pedro 3:15. Recuerda leerla y analiza si dices: tengo que estar preparado para presentar defensa. Primer punto, ser edificados como casa espiritual. Por favor, abróchate tus cinturones. Niños, ¿cómo están?
Bien.
Gracias. La iglesia, mis amados, es más que solo la asamblea de los que compartimos la fe en Cristo Jesús. La iglesia es la casa del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo o edificio del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 6, verso 19. Ese era el versículo que nosotros usábamos para nuestro gimnasio, porque tuvimos un gimnasio en México. Y esto es lo que decíamos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como edificio, como cuerpo, requiere atención. Tu vida, tu cuerpo natural, requiere atención, cuidado, mantenimiento, remodelación, etc. Y estar firmes en la roca que es Cristo, que es la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante de una edificación, porque es donde la que va a recaer todo el peso. Es lo que se llama el cimiento o el fundamento. Sin eso no levantamos nada. ¿Te has fijado que van y dices: quiero construir? Sí, hay que hacer un hoyo, pero es que hay que hacer el hoyo. Y hacen un hoyo y luego levantan unas piedras. La primera piedra es la más importante, porque hay que irla edificando sobre eso todo para que tenga el fundamento. Hay una piedra que es principal, para que eso esté fuerte, firme, y luego ya rellenan, y ahora sí, sobre eso levantamos lo que quieras. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos construyendo alrededor del edificio es el fundamento. Abajo ya tiene un fundamento. Cada poste tiene una zapata, que es el fundamento, y se van ganando fuerza unos con otros. No podríamos levantar el techo nada más así, vamos a armar y ponerlo. No, necesitamos tener los fundamentos. Y eso es de lo que se trata este mensaje: entender que hay fundamentos con los que debemos de vivir. Tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, requiere de esto. En este pasaje estamos viendo qué es lo que es nuestra vida como templo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Te repito, no es nada personal, pero algunas cosas que voy a decir posiblemente a algunos les incomode, pero no es personal. Es lo que tengo que leer, porque es la palabra. ¿Qué necesitamos? Ah, bueno, ya leímos primero a los Corintios 6, versos 19 al 20. ¿Pero qué hay antes? Antes está la justificación de lo que sostendría este edificio. Es la conducta moral de cada creyente. Vamos a leerlo, por favor, versos del 12 al 20. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lícito es legal. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y empieza con el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos, la comida. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, y se va al segundo tema, el tema de la sensualidad. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esta analogía es importante entenderla. Si el Señor resucitó a Jesús, nos va a restaurar a nosotros, porque es una promesa. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya lo vimos la semana pasada. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Te dejo que medites. La palabra ramera no es una palabra sencilla. Literalmente significa prostituta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros elogiamos a los matrimonios que toman la decisión de casarse legalmente y romper esa maldición de fornicación. Nunca será un señalar, jamás será hacer acepción de personas. Tendremos cuidado con eso porque amamos a la gente, ¿verdad? No voy a poner un anuncio en un camión que diga, ¿estás divorciado? Ve, nosotros te recibimos. No voy a hacer eso. Pero siempre vamos a tratar a la gente con respeto y dignidad, porque yo confío en que tengo un Dios poderoso que va a convencer los corazones de esa gente para hacer lo correcto, tarde o temprano. Y entonces continúa el Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Huid, huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y viene entonces el apóstol y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este concepto de templo espiritual es la razón de nuestra insistencia en vivir vidas apartadas, en invitar, y aclaro, invitar a quien vive en algún área de desorden en su vida que la arregle. Dicho de otra manera, tolerancia no es permisividad. Toleramos por amor, esperando que el Espíritu Santo influya con poder sobre nuestras vidas y abandonemos el pecado que nos puede estar sujetando. Cambia si sabes que debes cambiar. Cásate si sabes que debes casarte. Deja el alcohol o las drogas si sabes que debes dejarlo. Deja de fornicar si sabes que estás fornicando. No por la reputación de la iglesia, sino por tu propia reputación y la reputación del Señor, pues formas parte del mismo edificio del cual Jesús es la piedra angular. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estoy siendo suficientemente claro. No quiero ofender a nadie. Es una invitación. Nadie de esta iglesia te va a señalar. Y si lo hace, dime. Y yo lo arreglo con él a la salida. Porque no es justo. Porque yo te lo digo desde esta posición que Dios me ha dado, para exhortarte para bien de tu vida. Te conviene. Es bien para ti. Porque no es solamente un área, son muchas áreas. Porque hay personas que creen que pueden estar aquí levantando las manos, adorando a Dios, y salen y se van al reventón, a la fiesta, y terminan revolcándose con alguien después de la fiesta. Eso es vergonzoso. Ahora, el punto para mí es, bueno, ¿por qué viene? Porque tiene esperanza. El punto es, ¿por qué no cambia? Tengo una respuesta. El Espíritu Santo aún no está en esa persona. Razón por la cual tengo que poner en tela de juicio su salvación. Pero es solamente porque la Escritura lo marca. Porque quien viene a Cristo empieza a tener dolor. Ahora, preocúpate cuando no te duela el pecado. Cuando te duele, buscas lo que dice la Biblia, frutos de arrepentimiento, lo que va a traer a tu vida la convicción de pecado, que te va a ir llevando en una vida de mayor santidad cada vez. Nadie aquí es justo, no hay justo ni aun uno, pero entendemos el llamado que Dios nos ha hecho a cambiar. Yo les he confesado desde este púlpito las faltas que he tenido como persona. Les conté de mis primeros años de cristiano. Decíamos en mis tiempos cristianos chocolate, porque nomás nos daba el sol y nos derretíamos. Porque andábamos fornicando, porque andábamos haciendo cosas incorrectas a los ojos de Dios. Y pasaron los tiempos, Dios nos ayudó a poner orden. Mi matrimonio es la estrategia de Dios para poner orden en mi vida en un área. Y han sido 29 años en los que tú sabes lo que tienes que hacer de forma correcta. Y el Señor te va dando una nueva oportunidad y una nueva oportunidad, pero no podemos jugar con Él. Por eso te repito, no se trata del prestigio de la iglesia, no. De todas maneras van a hablar de nosotros, nos van a perseguir y van a querer acabar con nosotros. De todas maneras, se trata de tu prestigio y se trata del prestigio del Señor. Ese es mi celo. Este es el primer punto. Y justifico que Jesús es la piedra angular en Mateo 21. El propio Señor recuerda un salmo. Jesús le dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hablando Jesús de sí mismo. Por eso te repito, si entendemos el mensaje que hoy estamos recibiendo, buscaremos una vida que agrade más a Dios desde la Escritura, no desde el código moral del pastor o el código moral de la iglesia, no, desde el Señor. Porque Él es al que le agrada una vida santa, sin caretas, pero con una total convicción de fe y de amor. La segunda cosa es ofrecer sacrificios espirituales. No, esa es la tercera. La segunda cosa es ser edificados como sacerdocio santo. Ser edificados como sacerdocio santo. Vayamos otra vez a 1 de Pedro 2, versos 9 a 10. Esto es muy importante. 1 de Pedro 2, recuerda, Pedro ya nos dictó la pauta de que somos piedras vivas, que la principal piedra es Jesús, la roca sobre la que está cimentada la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y en ese pasaje subraya real sacerdocio. Ser edificados como sacerdocio santo es el siguiente propósito de que somos el edificio de Cristo. ¿Pero qué significa ser sacerdote? ¿Qué significa esto? La iglesia tiene un llamado al sacerdocio. Pedro lo sabía, por eso lo escribió. Juan lo profetizó, tanto en Apocalipsis 1:6 como en Apocalipsis 5:10. Nosotros debemos vivirlo. Ese sacerdocio debemos vivirlo. Por lo tanto, como iglesia tenemos la responsabilidad de cumplir el sacerdocio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace un sacerdote? Pues hace cositas, ¿no, pastor? Limpia el atrio, lleva los instrumentos, conduce a Dios, a la gente, a la presencia de Dios. Suena lindo, pero el propio pasaje nos da toda la pauta. Léelo conmigo, por favor, si lo tienes en tu Biblia. 1 de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En ese pasaje está escondido la función sacerdotal para nosotros. Lo primero que yo leo aquí, que debe hacer un sacerdote de este tiempo, es anunciar las virtudes de Jesús. No es solo que nos pongamos un micrófono y que lancemos a anunciar las virtudes, es que se vean escritas en nuestra vida, anunciarlas. Algunos creo que hasta salen así con su DC por las calles, ¿no? Arrepiéntense, Cristo viene. ¿Se acuerdan? Sale luego en las películas gringas. Un hermano loco que trae su anuncio aquí. Cristo viene, arrepiéntete, pecador. Y anda por las calles feliz predicando el evangelio. Me imagino que la mayoría de ustedes vieron Dios no está muerto. Cuando inicia la película, un negrito buena onda, predicando el evangelio, predicándole al pastor. Eso me encantó. Yo me sentí confrontado. Porque a veces los pastores olvidamos que tenemos una función allá afuera, no solo aquí adentro. Anunciando las virtudes de Jesús. Otra cosa que debe hacer un sacerdote de este tiempo es dando testimonio de que fuimos movidos de la oscuridad a la luz, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás dando testimonio de que vives en la luz o todavía te ves oscuro? Y no me vean con esa cara. ¿Saben a qué me refiero? ¿Es luz lo que hay alrededor de ti? ¿O todavía hay algunas tinieblas? ¿O pareces foquito de Navidad? Luz, tiniebla, luz, tiniebla, luz, tiniebla. Y como más estás programable, luz, tiniebla, luz, tiniebla, luz, tiniebla. O de repente te desconectan la energía y estás apagado. O de repente te dejan fijo. El Señor anhela que demos testimonio también de esto. Fuimos movidos de la oscuridad a su luz admirable. La tercera cosa que yo encuentro en este pasaje que nos habla del propósito de por qué debemos ser edificados como sacerdocio santo, otra función del sacerdocio es evidenciando que formamos parte de su pueblo. Se nota cuando un cristiano llega a un lugar, ¿o no se nota? Debe notarse. A mí me encanta cuando hay lugares en donde tú llegas y sientes así la pesadumbrez del ambiente, y el gozo del Señor te hace reflexionar que tú no puedes caer en eso, y resplandeces, y algo pasa en el ambiente y se quiebra. Esto a algunos ya les ha de haber pasado. Si no les ha pasado, prepárense porque les va a pasar. En el nombre de Jesús lo hablo sobre sus vidas. Te va a pasar esto: vas a llegar a un negocio que está vacío. Tú llegas y dices, ¿me da por favor un guarache de bistec? Te están acabando de servir el guarache y llegan 5 o 6 personas. Yo a veces lo he hecho mal, perdón, he sido arrogante. Me he atrevido a decirle a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está la venta? Dice, no, patrón, pues aquí, aguante usted. Antes de que yo me vaya, va a haber la mano de Dios, va a haber mucha gente aquí comprándole. No, gracias, patrón. Pido lo que tengo que pedir y antes de que yo me vaya, 3 o 4 personas. He sido arrogante. Es que yo sé que Dios nos respalda. De verdad te lo digo. Lo hemos visto una y otra vez. Es una oportunidad. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Tenemos que resplandecer a donde estemos. Tiene que notarse que formamos parte de su pueblo. No solo por las palabras. No porque llegas a un lugar y dices, amén, aleluya, gloria a Dios. Hola, hermano. Ahí la gloria, shalom. Eso no es necesario. Debe ser así, natural. Y la cuarta cosa que yo en este pasaje encuentro que tiene que fortalecer ese sacerdocio al que he sido llamado es testificar que he alcanzado misericordia. Y me encanta cuando alguien de mis viejos amigos me ve y me dice, ¿y qué pasó? ¿Con qué? Dices que todos pensamos que ibas a fracasar. Porque, hermanos, no vengo del Pedregal de San Ángel. Vengo desde la mismísima Morelos, San Juan de Aragón. La gloria sea al Señor, hermano, estoy contigo. Es que él es del pueblo de San Juan de Aragón. Yo nomás soy de la primera sección de Aragón. Pero da lo mismo, ¿verdad? Es barrio. Y entonces no tienes mucha esperanza de vida, aparentemente. Yo veo a mis amigos y digo, híjole, ¿qué hago por ellos? Les predico del Evangelio, por supuesto, les hablo de Dios, pero digo, híjole, sí les fue mal. A los que quedan. Porque ya a los 52 años, casi 53, ya no encuentro amigos que hace muchos murieron de enfermedad, de violencia. Y entonces yo entiendo que cuando vean a alguien, ¿qué tengo que testificar? Es que alcancé misericordia. Es que te ves bien, estás igualito. ¿A quién? ¿A Batman? Bueno, es que ustedes están, la mayoría son muy jóvenes, pero un día les va a pasar que vas con tu generación de la secundaria. El año pasado fui a un grupo, a una reunión de mis compañeros de secundaria, ¿no? Había un muchacho que le llamábamos el guapo. Sí, así era, así era. Era el guapo Ben, de los cuatro fantásticos. Pero era el guapo. No, y con los años como que afianzó la figura. Ahora yo no solamente era feo, sino era grueso. Y a otro muchacho que se casó con una de mis mejores amigas, me decía, es que soy Anzorena. Y yo lo veía, mano, y lo seguía bien. Le decía, Señor, revélame tu gloria. Digo, sí, mano, pero es que no. Y tú sí me reconoces. Sí, pues estás igualito. Y otra vez, no, les digo, ¿igualito a quién? Y no, tuve que hacer un esfuerzo mental. Tuve que hacer un chip, algo. Me compré un app. Acá dije, a ver. Y traté de, lo que hice fue ponerle pelo, adelgazarlo. Y hacerlo más alto. Porque en la secundaria yo era bajito como el promedio. Crecí cuando salí de la secundaria. Yo me diría unos 60. Pero él ya medía como 1.70. Y ahí se quedó. Entonces cuando lo vi, pues sí. Yo no, porque yo cuando lo veía, pues lo veía así, ¿no? Y guapo. Bueno, no es que ahora no lo sea. Pero el pelo. Y no, y sí la vida así como que corrió sin aceite 2-3 kilómetros. No, sí, pero ahí estábamos. ¿Sí me explicó? Es decir, tiene uno la oportunidad después de venir a Cristo de que la misericordia de Dios se note. Yo hablo de eso, que es la misericordia de Dios. ¿Qué te puedo decir? Gracias a Dios que todavía puedes identificarme. ¿Tú quién eres? Todavía peor, hubo uno que era compañero de otro grupo, que está también en el mismo grupo, que llegó a la fiesta y yo lo veía y él me hablaba con una confianza y yo decía, Señor, revélame otra vez tu gloria, ¿no? Francisco, Pancho. Y todos, no, pues es Francisco. Sí, pero ¿cuál Francisco? Pues Francisco, y me dijeron como 16 apodos y no. ¿Sabes qué es lo peor? Que es cuando salimos de la secundaria, llegamos a la prepa, acabando la prepa, él se casó y se fue a vivir a la misma calle donde yo vivía. Y me lo encontraba casi todos los días. Pero cuando llegamos a esta reunión del año pasado, ¿qué te pasó? Ya después me acordé. Y la misma cosa, pero es que tú estás igualito. ¿Igualito a quién? Sí, porque luego no sabe a quién es igualito. Y yo decía, ah, sí. ¿Qué era lo único que yo podía testificar? La misericordia de Dios. Porque la verdad es que la vida que llevaba iba a acabarme mi vida en un hospital o iba a acabar matado por alguien. Y el último punto, amados, es ofrecer sacrificios espirituales. En la Biblia encontramos que casi todo tiene que ver con sacrificios. En el Antiguo Testamento entendemos el sacrificio de animales. Los altares para holocausto, ¿sí te acuerdas? Viene Abraham y ¿qué hace? El Señor, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham obedece. Ya sabes lo que pasó, ¿no? Cuando Noé termina la cosa del diluvio, hay tierra seca, baja, ¿y qué es lo primero que hace? Levanta un altar y sacrifica. Hay sacrificios de forma constante. Ahora, Ahora nosotros queremos acomodarnos a ciertas cosas, pero siempre el Señor tiene una bendición en su palabra. En el Nuevo Testamento entendemos que el sacrificio es más esfuerzo personal y además racional que hacer ya sacrificios de animales y de otras cosas. Esto ya no tiene que ver con matar animales, tiene que ver con ceder. A ver, por favor, díganme todos, ceder.
Ceder.
Conjuguemos el verbo ceder. Yo,
cedo.
Tú,
cedo.
Nosotros,
cedemos.
Vosotros,
cedéis.
Estamos conjugando en presente. Muy bien. Entonces, el sacrificio hoy básicamente es ceder. Hebreos 13 es el pasaje que el Señor me dictó para esto. Por eso acá nos subrayé matar con ceder. Porque cuando tú cedes, muere algo en ti. Casi siempre es orgullo. Pero leamos el pasaje. Dice el pasaje y empieza así muy lindo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, estoy en Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no es en tus fuerzas, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto, acciones, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Mm? Sí, es que fui a decirle a mi esposa. Ahora, porque sí, por supuesto, tendemos a quejarnos de la conducta de algunos a veces. Nadie que está aquí hoy, déjame repetir, no voy a decir yo a mentir, la mentira es pecado. Sí, no. A no ser que tú sabes, porque te hemos exhortado con amor y te ha caído ahí fuerte, pero es amor. Entonces, hoy día los sacrificios espirituales tienen que ver con alabar su nombre. Aquí está, mira. A pesar de las circunstancias. Porque es re fácil venir todo bien. Ya me dieron mi aguinaldo, a Dios la gloria. Te doy gloria, gloria. ¿No? Pero te robaron el aguinaldo. ¿Pero cuál debe de ser tu actitud? Te doy gloria, gloria. Pues sí. ¿Me explico? A pesar de las circunstancias. Porque es re fácil. Yo ayer me tuve que confesar. Tuvimos una reunión con algunos hermanos de la iglesia, de los servidores, y fue un tipo muy lindo. Y unos testimonios, hermano, así, oh, Señor, gracias, qué maravilla escuchar. Y el Señor, por supuesto, me la aplicó con amor. Porque yo ya estaba empezando al ambiente este bonito de la quejabanza. Sabes que la alabanza es para el Señor y la quejabanza es también para el Señor. Te la pasas quejándote de tus dolores. Y yo ya en la semana llevo un punto en que ya venía y decía, ¡ah! ¿No? Y luego se meten los murciélagos, mano. Y tú dijeras, bueno, son murciélagos y vuelan y pues, tienen su deseo, no te van a pegar porque son muy listos los murciélagos. Pero tragan y sacan lo que tragan los gusanos esos. Y es un problema porque manchan todas las paredes. Y yo estaba, ¡señor! Solo falta que pase un murciélago. Y salgo y veo volteada la fosa séptica. No importa. Y me muevo para acá y está goteando. Entonces llega un punto en el que un señor. Te doy gloria. Sí. Ese es el punto. O sea, sí, sí. Somos una carne. Tengo que ser parte de lo que predico. Y ayer fui ministrado, gracias a Dios por los testimonios, porque mira, yo estoy entero. La mamá de Alvarito se cayó de dos pisos y rompió un lavadero. Todavía estamos haciendo la vaquita para recuperar el lavadero, porque la hermana ya sanó. Y esa es la victoria del Señor. Bueno, sí. Fractura, dislocación, todo. Llegó la hermana Victoria así, y su otra manita así. Y así estuvo aquí 2 meses. Y ayer la hermana así, pues, mire hermano, ya mi mano la subo y mis manos ya nomás me faltan tantito para cerrar. Una bendición, Señor, gracias. Ya la libramos, ¿no? Yo no me he caído. Bueno, sí, ayer me caí. Pero no pasa nada. Gracias a Dios todavía tengo reflejos. Bueno, lo que quiero decirte es, tenemos que caminar en la convicción de lo que el Señor nos pide en sacrificios, alabar su nombre a pesar de las circunstancias. Número 2, que ahí dice en Hebreos 13, ¿qué dice? Hacer el bien. Y yo añadiría, como decimos acá en la tierra, sin mirar a quién. Solo haz el bien, vive bien, vence con el bien el mal. Por favor. Luego nos quejamos, ah, es que no, sigue haciendo lo bueno. Que me las va a pagar. No, te vas a afectar tú. No lo permitamos. Hacer el bien. Lo siguiente, ayudarnos unos a otros. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ahí está sencillo, si está a tu alcance. Si no puedes, de verdad no puedes dar una ayuda, ora. Está disponible. Sé un hombro disponible para que puedan mojarte. Sean lágrimas o cualquier otro líquido que fluya por la nariz del hermano. No importa. Tú está disponible para consolar a quien necesite consuelo. Haz el bien, ayuda a otro, siempre hay necesidad. De veras, tenemos mucho gusto de un video que alguien subió a Facebook, creo que fue Daniel, cuando teníamos aquí la sección de allá, la esquina allá, le llamamos Wet and Wild, ¿no? Salvaje y mojado. Había una catarata ahí que... Pero nos agarró casi a la hora antes de empezar la celebración de un sábado. Y este Uriel, ya ven que anda, porque no, ahí estaba metido con su jalador, jalando el agua, echándole. Eso nos llenó de tanto gozo. Porque él está aprendiendo desde chiquito a ayudarnos unos a otros. No dejen de buscar ese videito, les va a emocionar verlo ahí. Todos estamos jalando cubetas, todos ahí, y este así, así chiquitito, apenas si puede con el jalador. Y feliz trabajando, apoyando. Ese es lo que nos corresponde hacer, ayudarnos unos a otros, no importa en qué. Siempre meditemos cómo damos la ayuda, pero siempre será importante. Y lo siguiente que tiene que ver con estos sacrificios, y yo sé que para algunos es un sacrificio, y es donde yo te pregunto algo, y lo haré, y mi esposa y yo lo haremos siempre. Te preguntaremos 2 cosas. No me respondan ahorita. Llévenselo a su casa de tarea. La primera pregunta que siempre hacemos es, ¿amas a Dios? La respuesta que recibimos invariablemente es sí. La segunda cosa que preguntamos es, ¿me ves como tu pastor? ¿Mi esposa como tu pastora? Si responden sí, entonces, si amas a Dios y tú me consideras tu pastor, me das la oportunidad de involucrarme en tu vida para bien tuyo de acuerdo con la palabra. Por eso Hebreos 13 es tan fuerte. Sujetaos a vuestros pastores porque velan por ustedes. Porque si tú me dices, no, sí, sí, pastor, y yo te doy una recomendación, y a las 2 semanas no hiciste nada, pues me mentiste. Y bueno, yo te seguiré amando hasta que la propia circunstancia a ti te lleve a un punto en el que necesites algo más. No lo sabemos todo. Te garantizo que no hay cosas que no puedo hacer. Hay cosas que me cuesta trabajo hacer. Pero conozco a muchos que pueden respaldarme. Cuando hay una situación de matrimonios, aunque mi esposa y yo podemos atenderlos, hablamos con Juan Carlos y Patti, o con los pastores Abel y Esther. Apóyennos, atiendan este matrimonio. Vean esto, necesitamos un prematrimonial. Este, sí, ¿verdad? Cuando necesitamos algo particular en lo material, un diseño de algo, hay alguien más a quien podemos recurrir, ¿verdad? Yo no tengo que sufrir por mi diario de fe, porque Oscar está siempre pendiente al día para que eso esté al momento, al tiempo. Ahorita nos falló un poquito la imprenta, pero un poquito, ya nos entregan esta semana, ¿verdad? Si Dios quiere. Ya está mi diario de fe de la nueva edición, ya está. Entonces, hay una forma de que esas cosas acontecen. Porque yo no lo puedo todo. pero sí entiendo que tengo la oportunidad de invitarte a que me apoyes. A veces, aunque yo estoy dispuesto a derribar todos los altares que haya de la muerte de la ciudad, pues no será algo fácil. Y a veces no puedo. Pero hay personas que me pueden apoyar a hacer eso porque conocen, porque el Señor los ha rescatado, tienen mucha más autoridad que yo en eso y nos respaldan. Cuando hay una situación de liberación, buscamos a otras personas que nos respaldan, nos apoyan. Cuando hay una persona, personas con conflictos con drogas o con alcoholismo, con adicciones, hay un equipo que nos apoya. Yo ahí sí no podría hablarles, ni drogas ni alcohol. No entiendo muchas cosas, las he aprendido y sé lo que hay que vivir. Y mucha gente dice, pero es que ¿qué hago? Pues a veces tienes que hacer esto y esto, porque eso es lo que dicen los expertos. Pero yo no tengo la experiencia. Pero hay quien sí ha sido rescatado de parte del Señor, que ha alcanzado misericordia y tiene más autoridad. Pero es por eso que les preguntamos, ¿soy tu pastor? Y si tú aceptas mi pastoreo, aceptarás mi exhortación, mi corrección, y porque nunca lo haremos en mal plan, nunca te afectaremos. A veces somos rudos. A veces sí somos bien duros. Yo he ofendido a mucha gente y me disculpo si alguna vez te he tratado con tanta firmeza que tú te sientes ofendido. Porque mayormente me voy tranquilo. No, soy como en el caso de los policías. ¿Ve que hay un policía malo y uno bueno? Yo soy el bueno. Y mi esposa es la justa. Pero es como funcionamos bien. Pero ella, porque ella es más estricta que yo. Yo soy muy relajado. Yo, ah, pobrecito. Y ya que veo que está bien torcida la cosa, pobrecito, mis orejas y sobre él bien duro. Pero mayormente entendemos que lo que hacemos es por amor a ustedes. Eso es velar por ustedes. Si yo te exhorto y te pido, deja de ir a fiestas porque te contaminas, considéralo. No es como así, ¿no? Quizás te vayas, te diviertes un rato, pero tú sabes el punto en el que tienes que decir no. Si te invitamos a que no tengas relaciones pecaminosas, es porque es por tu bien. Queremos dejar de estar justificando ante Dios el nacimiento de niños fuera del matrimonio. Porque la fornicación acontece entre los jóvenes, aún entre los adultos que están solteros. ¿Creen que porque son adultos, dices que ya soy adulto? ¿Ya sé lo que hago? Pues sí, ¿sabes que lo que haces se llama pecado? ¿Me explico? Porque no luchamos con los jovencitos que andan con la hormona así prendida, ¿no? No, con los grandecitos también, no sé de dónde sacan hormonas. Pero fallan. Fallan, hermanos. Por eso es la exhortación. Por eso todo este mensaje con respecto a la iglesia. Seamos la iglesia que Dios espera. ¿Cómo concluyo este mensaje? Lo concluyo de una manera muy sencilla. En primera de Pedro 2, versos 11 al 17. Hagamos lo que nos corresponde, es la misma exhortación. Recuerda, en primera de Pedro 2 ya leímos hasta el verso 10 que somos piedras vivas, que Jesús es la principal piedra del ángulo. Pero continúa el pasaje en el verso 11 y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y una vez más te lo digo con amor y respeto. Si tú amas a Dios y consideras que mi esposa y yo somos tus pastores, esta es nuestra exhortación. Abstente de los deseos carnales, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras no traen salvación a tu vida. Hazlo a un lado. Las buenas obras dan testimonio de tu vida y de Jesús. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y Señor, en esto es que te agradezco que tu palabra fluye a favor de una iglesia santa, porque viene el tiempo en que tú vienes por tu iglesia, Señor. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Yo te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros hoy en estas dos salas comprendamos el mensaje de ser una iglesia, que somos un edificio de piedras vivas, con todos sus defectos y virtudes, pero Señor, anhelantes de poder ser edificados como casa espiritual. Ser edificados, Señor, como sacerdotes, y poder entender que tenemos que hacer sacrificios que incluyen el alabarte, hacer bien a otros, sujetarnos a nuestras autoridades espirituales, sujetarnos a las autoridades en general. Esta noche bendigo a cada uno de aquellos, mis hermanos, y hoy oro por aquellos que aún pueden tener un corazón rebelde, porque pueden justificar aún su conducta por malos hábitos. Pero hoy los bendigo y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que trate con ellos. Hemos expresado nuestro deseo de que vivan santamente. En un punto no depende de nosotros, porque no obligamos a nadie a nada. Pero sí, Señor, mi exhortación, mi ruego, mi clamor, es que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado a todos, porque no hay justo ni aun uno, y no será una oportunidad para poder decir yo estoy bien y tú estás mal. Hoy es una oportunidad para decir, Señor, heme aquí, que me corresponde, yo lo quiero hacer. Quiero ajustarme y ser edificado como un templo para ti. Quiero ser edificado como un sacerdote para ti. Quiero hacer sacrificios dignos para ti. En el nombre de Jesús, yo te ruego por esta casa preciosa, que tú nos bendigas y sigamos adelante. En esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, y no las palabras de alguien que puede preparar un mensaje. Eres tú el único que lo puede hacer, por eso acudo a ti con toda humildad, pero con toda fe, sabiendo que tú eres fiel y justo para que estas cosas sucedan para bien en la vida de esta casa, de esta ciudad, de esta nación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.